La mayor decepción que pudiera experimentar un miembro de cualquier iglesia evangélica será el instante cuando, al partir de esta vida a la otra, escuche las palabras de Cristo diciendo: "Nunca os conocí". Podemos leer lo que habló el mismo Señor Jesucristo al pronunciar esta amonestación en Mateo capítulo 7, versículos 21, 22 y 23. Ni todo el que me dice: "Señor, Señor", entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: "Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?" Y entonces les declararé: "Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad". En este mes de mayo, ocasión cuando nuestra temática involucra la familia, en medio a esa pandemia que ha detenido a toda la raza humana, yo creo que es una ocasión muy adecuada para que ponderemos ese tema que considero el tema más importante para cada individuo que vive sobre la faz de la tierra. El tiempo de vida que nosotros logremos vivir en este mundo es apenas un instante cuando lo comparamos con la eternidad que gobernará nuestra existencia después de la muerte. A pesar de que estemos nosotros tan ocupados y consideremos que nuestras prioridades sean básicamente la alimentación, la vestimenta, el trabajo, la educación, la familia, el deporte, las amistades y muchas otras cosas, Cristo expresa una penetrante exhortación en Marcos capítulo 8, versículo 36, diciendo: "Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?" Yo sé que usted está muy ocupado. Todos estamos de veras muy ocupados en los quehaceres de nuestra vida. Todas las provisiones que nosotros buscamos para el sostén de nuestra familia son realmente muy importantes. Pero Cristo, que todo lo sabe, Cristo, que todo lo puede, Cristo, que nos ama de verdad, Él quiere que realmente tomemos en cuenta sus palabras encontradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 25 al 34. "Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El mensaje para esta noche se llamará Soy de veras un cristiano. Soy de veras un cristiano. Y para contestar a esta pregunta, yo les invito a considerar conmigo tres puntos específicos que ciertamente nos ayudarán a razonar y a responder a esa interrogante. En primer lugar, estoy ocupado en mi salvación. Estoy ocupado en mi salvación. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 16, comienza con las palabras, por tanto, amados míos. Y a través de estas palabras, el apóstol Pablo se refiere a la naturaleza de humildad asumida por el Señor Jesucristo en el texto que se puede leer en Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. La palabra dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La motivación con la cual el apóstol Pablo anima a los filipenses proviene del análisis, de la descripción del carácter de Jesucristo. Jesucristo fue y sigue siendo nuestro mayor ejemplo. Jesucristo debe de ser nuestro único punto de referencia. Debemos ser influenciados por Él para que deseemos tener su mismo sentir. Y para eso es menester que pongamos los ojos en Cristo. Y así seremos libres de estar comparándonos con otros cuando queremos justificar nuestras debilidades diciendo que todos están haciendo lo mismo. Jesucristo nos aconseja en Mateo 11, 29, en cuanto a esa imitación de su ejemplo. Mateo 11, 29, diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces nosotros ya no nos veremos a la sombra de aquellos que están alrededor de nosotros, sino que a la luz de aquel que siendo Dios se humilló a sí mismo hasta la cruz y luego fue exaltado a lo sumo. ¿Cómo seríamos diferentes si nuestras vidas reflejaran ese mismo sentir de humildad que hubo en Jesús? Si nosotros quisiéramos compararnos exclusivamente con Cristo, porque Él es nuestro punto de referencia. Hay otros versículos que nos llaman a seguir el ejemplo del Señor. Juan capítulo 13, versículo 15, leemos, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El apóstol Pablo, corroborando con esta enseñanza, en su carta a los Efesios capítulo 5, versículo 2, dijo, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y el apóstol Pedro también participa de esa enseñanza en su primera carta. Primera de Pedro 2:21, leemos, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y de regreso a Juan, ahora en su primera carta, capítulo 2, versículo 6, leemos, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El apóstol Pablo, después de echar su mirada en Jesús, después de inspirar a los filipenses a mirar a Jesús, él entonces escribe las palabras que ya hemos leído en Filipenses capítulo 2, versículo 12, Filipenses 2, 12, que dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hay muchos hijos que llevan una vida cristiana mientras están viviendo con sus padres, pero luego que se hacen independientes, ellos eligen otros caminos. Yo creo que es realmente una gran bendición cuando un joven cristiano se va de la casa de sus padres y aún lejos de ellos, no deja de ser cristiano, no deja de ser una persona comprometida con el Señor. El apóstol Pablo experimentó esta bendición con sus queridos y amados hijos espirituales que vivían en la ciudad de Filipos, que no se desviaron de la fe a pesar de la ausencia del apóstol Pablo. Había persecuciones, había toda clase de problema, pero ellos se mantuvieron firmes. Y el hecho de que Pablo no estuviera presente no fue motivo de desobediencia para los filipenses. ¿Por qué? Porque ellos vivían un cristianismo auténtico. Ellos daban espacio a la dirección, a la guianza del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habitaba en sus corazones, estaba en ellos. Pablo escribe entonces en Filipenses 2, 12, la expresión, ocupaos en vuestra salvación. O sea, Pablo, después de alentar a los filipenses, ahora los exhorta, los motiva a seguir trabajando en esta área, o sea, de la salvación. Cuando nosotros leemos la palabra griega, ocuparse en algo, lleva la idea de llevar a cabo. Era una palabra usada en la agricultura en aquel entonces, en el sentido de cuidar, de cultivar, de librar la tierra de las malas hierbas, de la cizaña. No estamos hablando aquí de producir la salvación a través de nuestras buenas obras. No estamos diciendo que la salvación se pueda perder, porque si uno de veras es salvo para siempre. Se trata de cuidar la salvación ya recibida, o sea, estar continuamente funcionando como una persona que verdaderamente ha sido rescatada de su vana manera de vivir y a través del nuevo nacimiento ahora vive en novedad de vida. Nosotros tenemos que hacerlo de una manera efectiva en nuestras vidas, poniendo todo nuestro esfuerzo en ello. Por eso la Biblia dice con temor y temblor, o sea, sabiendo que vamos a dar cuenta delante del tribunal de Cristo. El Señor nos conoce, el Señor nos mira, el mundo nos está mirando y el único Dios que ellos pueden ver es la presencia del Señor a través de nuestro testimonio. Se debe manifestar lo que ya hemos recibido. Nuestra vida debe verse como un campo de flores hermoso y bien cuidado, del cual nosotros continuamente estamos quitando la cizaña. Y en todas estas amonestaciones, Pablo subraya lo que encontramos en Filipenses 1:13, diciendo: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. O sea, su testimonio es algo que puede ser constatado, porque aún en la cárcel, él jamás dejó de ser un seguidor obediente del Señor y Salvador Jesucristo. Los filipenses, ellos son hijos de Dios renacidos, y el Espíritu Santo que está en ellos los mueve a desear lo que agrada a Dios, y ellos pueden contar con la ayuda de Dios para todo eso. ¿Sería posible que ellos fueran desobedientes a pesar de que Dios obrara en ellos según su voluntad, según su agrado? Por supuesto que sí, en nosotros está el libre albedrío. Pero el cuidar en nuestra salvación significa el temor, el temblor, porque nosotros sabemos a quién hemos creído y estamos seguros de que Él nos mira y Él nos ayuda y Él nos bendice, y Él quiere que nosotros procedamos en obediencia a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. De la misma manera que los filipenses podrían haber desobedecido en la presencia de Pablo, el creyente puede ser desobediente a pesar de la presencia de Dios en su vida. Es una escoja personal. Es un libre albedrío. Pero Dios, estando en nosotros, si nosotros le damos a Él el timón de nuestra barca, Él opera en nosotros el querer, así como el hacer. David, por ejemplo, él oró por su hijo Salomón para que Dios obrara en él lo bueno y le diera un corazón obediente, como podemos leer en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 19. Asimismo, da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho preparativos. Y Dios hizo exactamente lo que David oró. ¿Estoy yo orando por mis hijos? ¿Está usted intercediendo por su familia? Todos nosotros tenemos en el fondo de nuestro corazón el deseo de obedecer a Dios. Y este deseo es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Se trata entonces de hacerlo de una manera veraz, clara, obediente, lo que Dios pone en nuestro corazón, porque Él nos apoya en todo lo que hacemos de acuerdo con su soberana voluntad. Hemos visto en el primer punto que hay una pregunta: ¿estoy ocupado en mi salvación? En segundo lugar, ¿estoy reflejando la luz de Cristo? ¿Estoy reflejando la luz de Cristo? Filipenses 2:14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Cómo estamos nosotros en ese sentido? Muchas veces en las iglesias se discute, se critica, se pelea, se siembra duda y murmuraciones. Y el resultado es lo contrario de lo que testifica Pablo en el versículo siguiente, Filipenses 2:15, que dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, y hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y es justamente el segundo punto. ¿Estoy reflejando la luz de Cristo? Debemos de resplandecer como luminares en el mundo. Si el vivir una vida sin murmuraciones ni contiendas tiene esos efectos positivos, la conclusión lógica aquí es que tan pronto como nosotros nos dejamos dominar por las murmuraciones, las peleas, el descontento, las dudas, las quejas, entonces cometemos un atentado contra la espiritualidad. Nos volvemos irritables, carnales, nos descalificamos, nos hacemos culpables y nuestra luz pierde su brillo, nuestra luz pierde su fuerza. ¿Por qué el mundo en que vivimos se encuentra tan torcido y desorientado? ¿Por qué no tiene dirección? ¿Por qué no conoce camino? ¿Por qué no tiene luz? ¿Por qué el mundo anda en tinieblas? A nosotros nos fue dada la luz para que nosotros seamos la luz de orientación. Pero solamente podemos ser esa luz si nosotros nos atenemos a las normas espirituales que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Y la pregunta aquí es, ¿cómo vamos a mostrar el buen camino al mundo si estamos nosotros descontentos con nuestro propio camino? ¿Cómo le transmitiremos fe si nosotros mismos dudamos? ¿Cómo le transmitiremos nuestra unidad espiritual si estamos divididos entre nosotros? La Biblia entonces requiere que nosotros seamos irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, dice, como luminares en el mundo. En tercer lugar, la pregunta es, ¿estoy yo comprometido con la palabra de Dios? ¿Estoy yo comprometido con la palabra de Dios? Filipenses 2:16, leemos, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos quiere decir amarrados, afianzados. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 12, 13 y 14. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Porque no os escribimos estas cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesús. En otras palabras, la espera del regreso del Señor Jesucristo debe de ser una gran motivación para que nosotros vivamos conforme a la palabra de Dios. Dios nos exhorta a instruir, a escudriñar, a enseñar. Los padres de familia tienen esa responsabilidad, esa obligación delante de Dios y delante de su familia. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 9, leemos, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí tenemos la receta perfecta para que los matrimonios, las familias, la iglesia, la sociedad, el cristiano, sean exitosos. Si cumplimos con todos esos ingredientes que fueron expresados por Dios en el texto que acabamos de leer en Deuteronomio, ciertamente el resultado será positivo, agradable y bendecido por el Señor. Cuando los hogares no están comprometidos con la palabra de Dios, los resultados serán siempre negativos. Por eso el primer punto de nuestro mensaje es importante para que logremos cumplir con el segundo y el tercero. Y en el primer punto enfatizábamos las órdenes divinas a través del apóstol diciendo: ocupaos en vuestra salvación. Significa hacer todo lo que está a nuestro alcance para la gloria y la honra de Dios. Ocupaos en vuestra salvación significa enseñar, cuidar de nuestros niños, compartiendo con ellos los principios cristianos, enseñar a los niños de acuerdo con los principios cristianos. No podemos ser padres indiferentes, indolentes, fríos. Como padres cristianos, tenemos que ser el ejemplo a seguir y dedicarles el tiempo a nuestros hijos. Recordemos siempre que ser un padre es mucho más que proveer un techo, calzado, comida. Ser un padre es tomar el tiempo para instruir a nuestros niños en cuanto a los principios cristianos. Ser un padre es promover la seriedad y firmeza en ellos en cuanto a su compromiso con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tomamos el tiempo para enseñar a nuestros niños, entonces vamos a obtener resultados positivos, ya que ellos crecerán en el camino del Señor. Proverbios, capítulo 22, versículo 6, leemos: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso significa que durante su existencia nunca se apartará desde la infancia hasta la vejez. No dejemos, pues, pasar la infancia de nuestros niños, sino que debemos de dedicar a ellos el tiempo. Necesitamos amoldar sus corazones y pensamientos de acuerdo con la voluntad de Dios y no de acuerdo con la voluntad del mundo. Como conclusión, quisiera decirles que hoy en día a los jóvenes y a los adolescentes lo mismo les da una cosa que otra. ellos han desarrollado un espíritu de indiferencia total y pretenden resolverlo todo diciendo, whatever, lo que sea. Pero el problema no termina ahí. No está limitado a los hijos, a los adolescentes. Ese espíritu de apatía espiritual está destruyendo a las familias, los hogares, los matrimonios y aún mismo a las iglesias. En conclusión, Pablo nos muestra en Filipenses 1, 12 al 16 que Jesús es nuestro ejemplo por el cual nosotros debemos de orientarnos. Debemos de vivir nuestra vida cristiana de una manera autónoma, sin necesitar de la continua guía de un acompañante. Y por eso somos exhortados a seguir trabajando en nuestra salvación, o sea, cuidándola con todo nuestro empeño, para que dé frutos dignos del reino del Señor. Y aquí surge una vez más la pregunta que es el título de nuestro mensaje. ¿Soy de veras un cristiano? Y yo contestaría esta pregunta con varias interrogantes. ¿Usted ha permitido que Dios dirija su vida? Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, es como yo quiera. Si yo quiero que Él dirija, Él va a producir en mí el querer y el hacer. Pero si yo quiero vivir mi vida a mi manera, yo seré apenas un diablito con una máscara cristiana en mi cara. Siguiente pregunta. ¿Ha dejado usted que su vida refleje la novedad de vida que el Señor quiere que refleje? Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Debemos de andar en vida nueva. Si no estamos andando diferente de lo que andábamos, es porque no hemos tenido todavía esa experiencia con el Señor. Y una pregunta más. ¿Ha dejado usted su vana manera de vivir? Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Y en este versículo hay cosas tan importantes que no puedo prescindir de la oportunidad de explicarlas. Aquí tenemos el hecho de que debemos de saber que fuimos rescatados, o sea, es una experiencia que contrasta el presente con el pasado. No es lo mismo. Y dice, de vuestra vana manera de vivir, o sea, antes de Cristo, la vida que vivía era vana, descarriada. Arrastrado, pues, por las circunstancias, por los amigos, por las drogas, por toda clase de desobediencia y pecado. Y dice, la cual recibiste de vuestros padres. De nuestros padres hemos recibido el mal ejemplo. Hemos recibido las vírgenes, los santos, y todas estas porquerías que plagan el llamado cristianismo, la religiosidad. Porque la gente está tan amarrada a esas tradiciones que insultándole a Dios, vive una vida de idolatría y parten para la eternidad sin Cristo. Pero si usted se ocupa de su salvación, si usted está reflejando la luz de Cristo, si usted está comprometido con la palabra de Dios, la respuesta a la pregunta ¿soy de veras un cristiano? Es una respuesta afirmativa. Y hay más. Si usted siente que ha fallado, todavía hay esperanza. ¿Qué hacer? Ocúpese. Brille. Comprométase. Y usted verá los maravillosos resultados en su hogar, en su matrimonio, en sus hijos, en sus oraciones, en su trabajo, en sus diezmos y en su compasión por las almas perdidas. Que el Señor le bendiga.